Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Bienvenidos todos a un nuevo programa Diplomacia Ciudadana Streaming. Es una enorme alegría estar con ustedes en un mundo que cambia tanto. Tuvimos elecciones acá en la ciudad de Buenos Aires, tuvimos un congreso de inteligencia artificial auspiciado por el Departamento de Estado, súper importante. Tuvimos notas en el mundo que vinculaban a nuestra historia política nada menos que con el presidente de los Estados Unidos. Una nota de Infobae, bueno, salió en muchos medios diciendo que Trump y Perón tenían muchas similitudes, pero arranquemos por el tema más cercano, que fueron las elecciones del domingo pasado acá en la ciudad de Buenos Aires, con un altísimo grado de abstención. Mucha gente que dijo, no, me quedo en mi casa viendo una película, no voy a ir, no voy a participar, no cuenten conmigo. ¿Viste cuando decís, si llego tarde, arranquen? Si ven que no llego, arranquen. Bueno, mucha gente dijo, flaco, conmigo no cuentes. ¿Qué está pasando con la cuestión política, partidaria, electoral? Es un fenómeno que vemos en muchas partes del mundo. Y no quiero cargar las tintas con liderazgos tibios, los cuales no comparto, ni me voy a meter mucho en la política de coyuntura, sino la idea de este programa es hacer una mirada más internacional de temas que tenemos en común con personas que están en otros países, en otras ciudades. Entonces, volviendo al tema electoral, la democracia parece ser un sistema bastante lento, complejo y lejano a la vida de todos nosotros. Capaz que el punto de quiebre más notorio se dio en la pandemia. En la pandemia vimos que ni nuestros políticos ni los organismos internacionales tenían soluciones para nosotros. Entonces ese mundo ideal donde el Estado te protegía, donde el político planificaba, se cayó a pedazos. Entonces la gente empezó a despertar, empezó a darse cuenta que de algún modo la salvación o es solidaria y es grupal, como plantea el dilema ahí que vimos en El Eternauta, que fue también motivo de debate, o es más individual. Y si es más individual, tal vez que sea el signo de este tiempo, al menos lo que estamos empezando a ver en Argentina, eso trae consigo que la política de los políticos ya no es un tema de los ciudadanos. Y esto cada vez es una tendencia más notoria. En principio por el recambio generacional, los jóvenes están en la movida digital y están muy lejos de la identidad partidaria de nuestros padres, nuestros abuelos. ¿Se acuerdan que seguían a un partido político como a un equipo de fútbol? Es decir, no importaba cuál fuera el candidato, mientras que tuviera el escudo partidario, se votaba por esa gente. Bueno, esa liturgia, esa forma de ser, parece que ya está en un periodo de extinción. Y esta extinción tiene que ver con dos formas de ver la abstención del otro día. En los países más sofisticados y más avanzados, la gente no participa en política. Es muy difícil que alguien sea político en países del primer mundo, en cuanto a lo que es el simple ciudadano. Dice, mira, la política la verdad que mucho no me interesa, vos le preguntás quiénes son los ministros, no sabe, quiénes son los diputados, los senadores, tampoco, no le interesa. ¿Por qué no le interesa? Porque las decisiones que toman esos políticos no impactan de manera tan grande como nuestras latitudes. Acá un nuevo decreto, un nuevo proyecto de ley te pega de lleno y te puede reconfigurar toda la vida. En los países más avanzados estas realidades son mucho más estables. El margen de maniobra es mucho más chico y la gente incluso de alguna manera confía en sus políticos. Es decir, este barco tiene un rumbo claro y esto mucho no va a cambiar. Se puede entender también que la abstención tuvo que ver con algunos éxitos de la gestión o algunos desaciertos de la gestión. Depende de dónde estés parado. Pero nosotros vamos a enganchar en este programa con un tema más, que tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿Cómo piensan las personas nuestra realidad más cercana? Hablamos que los partidos políticos y los viejos políticos son relatos de mediados del siglo pasado, pero esta, acá está la placa que me pone acá Leo, grande Leo. Esta placa te muestra que en Buenos Aires, hace un par de días ya volvió el último contingente a su país, el Departamento de Estado trajo a más de 200 especialistas en inteligencia artificial, se reunieron por 3 días acá en el Sheraton de Retiro, y yo fui el enlace local. Te quiero contar después de esta pausa cómo viví el encuentro con ellos, no solo por las diferencias culturales, sino por esta visión, esta mindset, esta programación mental que es muy diferente a lo que nosotros podemos ver de un planificador gubernamental de estas pampas. Pero volvemos después de este breve corte, Leo.
En el remanso de la noche impostergable, nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos, y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor y cupa la caravana interminable. Nos hizo confundir irresponsables. Si fuimos carnal de la intriga que esquiva, que la prudencia del rumor hoy desató, que descubiertos por la luz de la mañana, nos castigaron la desidia y el dolor. Poco a poco fuimos confundir irresponsables.
Aquí estamos de regreso y le damos la bienvenida a nuestra productora estrella Ruth Quintana. ¿Cómo estás, Ruth?
Hola, ¿cómo estás, Fernando? Buenas noches a todos. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Fer.
Bienvenida.
Audiencia.
Bienvenida. Estábamos hablando en la intro del congreso que hubo acá en Buenos Aires. Te cuento que el Departamento de Estado es como la Cancillería de los Estados Unidos y tiene muchísimos programas que tienen que ver con la cooperación a nivel mundial. Ellos invierten en formar líderes, conectar personas, marcar tendencia en el mundo, lo que se podría conocer como el poder blando de los Estados Unidos, ¿no? Te lo muestro para que veas cómo funciona la ingeniería mundial, cómo es la verdad de estas cuestiones, porque hay mucho misterio y hay mucho mito y hay mucha tontería también dando vuelta. El Departamento de Estado invitó a 200 personas de todo el mundo y se reunieron acá en Buenos Aires para pensar el salto tecnológico que plantea la inteligencia artificial. Y no es solamente el salto tecnológico que vos podés tenerlo en tu teléfono, acá está la placa, sino más bien es una forma de ver el mundo. Estas personas ya tienen, como te decía antes, un mindset, una mente seteada de una determinada manera, y vos te das cuenta que cuando hablas con ellos no es que te quieren vender la moto, como dicen los españoles, que te quieren contar cómo el mundo va a cambiar. Ellos ya están inmersos en eso. Entonces, ven al Estado como una cuestión prácticamente obsoleta, los liderazgos de los partidos políticos, muchas de nuestras costumbres. Ellos lo ven como un periodo de transición, así como cuando fue la Primera Guerra Mundial. Ahí está. O lo viste por ahí en El Último Samurái que hablábamos el otro día acá con el sensei Yamamoto. Tenés de un lado la carga de caballería con uniformes coloridos, ¿no? Con sombreros, con penachos, con espadas y con caballos, y del otro lado ya tenés la tecnología. Esos soldados cargaban contra ejércitos regulares, con uniformes camuflados y con armas de fuego. Entonces, en la Primera Guerra Mundial, esa transición, ese salto tecnológico convivía. Todavía vemos personas, no es que todavía como si sonara tan viejo, ¿no? Pero realmente convivimos con personas que están en el mundo analógico todavía. Entonces, cuando vos ves un tipo de avanzada, que está el tipo craneando, que trabaja en una universidad, en un think tank, en un laboratorio, todo el tiempo generando programas, ¿sí?, que son aplicables a lo más infinito de nuestras vidas, vos ves que ellos ven nuestra realidad como una etapa de necesaria transición hacia la sustentabilidad, hacia los autos eléctricos, tienen sobre sí el peso de la evidencia, al menos de su perspectiva, que lo que están haciendo se está conectando con el mundo. Y esto de verdad que está pasando, ¿no? Vos ves como muchas cuestiones en nuestra vida social, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones, van impactando, ¿no? El celular, los programas que tenemos en el trabajo, la gente que también está tratando de entender todo esto, pero la modificación que ellos plantean, al menos lo que puedo ver en este congreso, es algo que ya no se puede echar atrás. Y la política está tratando de echar un freno de mano, pero la verdad que no lo entiende mucho. Hoy hablé con un especialista, un querido amigo, Willy Jorlandman, que es un número uno de la inteligencia artificial en Argentina, que está siendo contratado por distintos organismos internacionales para plantear la regulación de la inteligencia artificial. Y esto es ante ministerios, ante jueces, ante la política, el gobierno en sí. Realmente hay gente que es de avanzada. Entonces, este chispazo que te digo es para invitarte a reflexionar y estar con la mente abierta para ser parte de los procesos de cambio. Por supuesto que esto no es ni gratis, ni uno va a aceptar todo lo que venga porque lo dice un genio en inteligencia artificial. Es decir, tenemos que sentarnos en la mesa de negociación y plantear que nuestros estilos de vida, nuestras tradiciones, nuestros valores tienen que ser entendidos en este salto tecnológico. ¿Cómo la ves, Ruth?
Claro, yo te quería consultar, ¿no?, con esto lo que decís de lo que es la inteligencia artificial, ¿no?, que hoy en día cada día se instaura más en la sociedad, cómo viene Argentina con respecto a eso, ¿no? Hoy en día se utiliza mucho lo que es ChatGPT, todo lo que es, bueno, inteligencia artificial, eso cada día va avanzando más y, bueno, dentro de un par de años yo me imagino que va a ser muchísimo más avanzado que ahora, ¿no? ¿Cómo sería, ¿no? Acá estamos...
Había mucha gente de Argentina y de Latinoamérica en este congreso también, y también son geniales. Argentina tiene una amplia trayectoria en lo que era el software, la computación, que comenzó en los años 70. Incluso a nivel social, Argentina es uno de los países que más contenidos y más programas y más unicornios ha producido en términos tecnológicos e incluso, por supuesto, de inteligencia artificial. Yo creo que el dilema, lo enganchaba con las elecciones, es cómo este viejo sistema que nos rodea es parte o no es parte de lo que está ya entre nosotros, ¿no? Es decir, cuando vino Uber, cuando vinieron un montón de aplicaciones, quienes trajeron ese programa ya apostaban que eso iba a filtrar en la gente más allá de las regulaciones, que la gente lo iba a usar y que después la política iba a ver cómo regulaba esos problemas. Si vos ibas por los carriles tradicionales y venía Uber, vos qué le decías: mirá, te hago el mapa de actores clave, los problemas que vas a tener. Sindicato de choferes, compañía de seguros, funcionarios, varios de distintas jurisdicciones, y finalmente los usuarios, ¿no? Esto ya es una historia media vieja. Yo lo que te estoy diciendo es que las nuevas generaciones están hechas de una manera tal que si yo te digo a vos, Ruth, nos subimos a un auto sin chofer y lo vas a pensar un par de veces. Vas a decir, che, ¿y si esto choca? ¿Y si esto
está falla? Como instaurado, ¿no? Eso, el miedo, ¿no? También, por un lado, hubo en algunos países en los cuales se había frenado el tema de los automóviles que se habían frenado, no sé si eran Washington o en Nueva York. Estaban a prueba y se frenaron todos, y el miedo, ¿no? También hacia la tecnología, lo nuevo.
Sí, sí, pero la tecnología es algo que se va probando y está conviviendo entre nosotros. Vos ves pasar por ciudades, ¿te acordás cuando Google estaba mapeando las ciudades? Claro. Esto ya está, ya es un salto hacia la ciudad inteligente, ¿no? Pero faltan etapas todavía de conectividad, de planificación, un montón de temas. Pero lo que te decía es que las nuevas generaciones, vos ponés en un corte generacional las personas que estaban acostumbradas a que lo lleve un chofer y que venga un auto autónomo, difícilmente se quiera subir. Sí. Pero si vos traes un chico que le decís, mirá, ¿Vos qué preferís? ¿Un auto con chofer o sin chofer? Y él te va a decir, che, ¿pero el chofer hace algo? No, el chofer no hace nada. Bueno, entonces prefiero viajar sin chofer porque yo voy viendo mi teléfono, voy hablando con mis amigos. Si no hace nada, no tiene sentido que esa persona esté ahí.
Igual, claro, las nuevas generaciones están acostumbrados, obviamente están más adaptados a la tecnología que por ahí la gente más grandes, ¿no? Sí, sí. Es como que...
Pero imagínate que un piloto de avión, un capitán de un navío... Hace muy poco, los sistemas de navegación son cada vez más sofisticados. Sí. Pero bueno, el factor humano, ¿no? Como en la película, el hombre heroico que cuando todo falla, pega el volantazo, aterriza en el agua y salva a todo el mundo. Uno piensa que la inteligencia artificial, siendo un sistema lógico, dice, mira, 2 más 2, 4, lo siento, nos vamos a estrellar, no hay nada que hacer. Entonces, ahí plantea la idea de si el humano es obsoleto o no, la obsolescencia del humano. Entonces... Lo veíamos al Papa Francisco, veíamos otras autoridades de gobierno, el nuevo Papa también lo estuvo planteando el otro día, de cómo el humano se tiene que acomodar y cuál va a ser su rol en esta transición. Pero lo más impactante, te decía, es que encontrarte con 200 cerebritos de todo el mundo que ya piensan en estas categorías, que indefectiblemente el cambio va a llegar. Es decir, pasamos de la máquina de escribir al ordenador, la computadora hogareña, de la hogareña al portátil, del portátil al celular. Ah. Y ahora hay un sinfín de cuestiones súper integradas, que es esto del salto 5.0, sí. ¿No? Pero si querés, después de este programa, de este corte, mejor dicho, hablamos de cómo el Departamento de Estado, cómo estos programas de líderes actúan, ¿no? Cómo el mundo se conecta en redes de gente que está pensando el siglo que viene o... colaborando con un montón de proyectos que hoy están en curso. ¿Sí? ¿Te parece?
Perfecto. Bueno.
¿Qué música vamos a escuchar?
Si no me equivoco, Soda Stereo.
Ah, muy bien.
Soda, algo de Soda.
Vamos. Estábamos de regreso, aquí temazo Soda Stereo, y hablábamos con los visitantes. Muchos no conocían Buenos Aires, nunca habían venido a la Argentina, y bueno, la Ciudad de la Furia hizo su parte, enamorando a todo el mundo, mostrándoles...
Hermoso, Buenos Aires,
una de las
es
mejores ciudades
encantador.
Sí, encantador. Sí, total, total. Me siento muy orgulloso de ser argentino, de, demostrar cómo somos. La verdad que imagínate que había un gaucho de cada pueblo, como dice mi hijo, de gente de todo el mundo. Y nuestra música, nuestra comida, nuestra gente, la cordialidad.
La cultura nuestra es hermosa, incomparable, sí, 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 ante el mundo, ¿no?
Un montón de futboleros también.
Se Messi. Hicieron, sí, Messi.
Salieron de shopping, pasearon, hicieron todo. Y te cuento que yo también, cuando voy a Estados Unidos, la primera vez que fui al programa este de VLP que te quiero contar ahora, la verdad que me trataron como un rey, me mostraron lo mejor de la ciudad, fui a los mejores hoteles, a las mejores universidades. Y esto transcurrió hace más de casi 15 años que empezó esta historia, sí, 13. Pero realmente cuando me tocó ser ahora anfitrión, les quise devolver un poquito de todo lo que estos años, estas organizaciones como el Departamento de Estado y otras, me brindaron en mi conocimiento y en mi formación. No sé si Leo tiene ahí una placa. Acá te estoy mostrando la Margaret. Bandera de los Estados Unidos. Sí, ahí está Margaret Thatcher.
Controversial.
Su peinadito. Y al lado ese logo que es como un planeta con una flecha, es el logo del IVLP. El Programa Internacional para Visitantes del Departamento de Estado, ¿no? El liderazgo para personas que ya están en funciones de gobierno o estrellas en ascenso, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí.
Y ellos, esta placa la podés ver si entras en Instagram, IBLP, vas a ver un poco las actividades y vas a ver que esta placa la subieron creo que hoy o ayer, no más que eso. Y mostrando la Thatcher te están diciendo ahí que más de 500... líderes, presidentes, primeros ministros, se formaron en este programa. Es decir, tuve el honor de hacer este programa, cosa que me siento muy orgulloso. E imagínate que lo hizo Dilma Rousseff, Tony Blair, que sería la contracara de Thatcher, Alfonsín, Samper. Ahí se está viendo en la parte de arriba el primer ministro de Jamaica.
Sí.
500 líderes mundiales pasaron por Washington en este programa, como te conté recién, ¿no? De la inteligencia artificial. Pensando el mundo libre, pensando las agendas de derechos humanos, de seguridad, de negocios, de geopolítica. Siendo parte de esta red, vos te logueás y estás en contacto con todos ellos. Podés presentar tus propuestas, podés votar por otras propuestas, siguen habiendo becas.
Es interesante, ¿no?
Es súper interesante.
También uno se siente parte de esto, ¿no? Eligiendo sus propuestas, ¿no? Proponiendo cosas al mundo, ¿no?
Sí, total, total. Y te cuento que en una etapa de mi vida yo estaba como bastante frustrado porque mis proyectos sentía que no encajaban en la política de Argentina, ¿no?
Sí.
Me sentía como un tipo, imagínense, un tipo en un bar que está con un cuadernito haciendo dibujos y que la gente le pregunta, che, ¿vos qué estás haciendo? Yo, mirá, estoy dibujando plataformas para mandar cohetes a la luna. Y entonces todos te hacen bullying diciendo, no, acá Argentina no manda cohetes a la luna, y te volvés como una especie de nerd incomprendido, ¿no? Hasta que la gente de la Embajada de Estados Unidos y otros líderes también me conectaron con el programa, entonces me dijeron, che, Fer, nos contaron que vos querés mandar cohetes a la luna. Le dije, sí, sí. ¿Y nos podés mostrar tus proyectos? Y le mostré los proyectos. Y quedaron encantados. Me dijeron, no es que vos estás loco, estás con la gente incorrecta alrededor tuyo. Mm. Y cuando viajé a Estados Unidos me di cuenta que todo lo que yo había estudiado de ingeniería mundial, de tecnología, de geopolítica, tenía que ver con este programa. Y me sentí muy orgulloso y muy feliz. Entonces, cuando terminé la primera etapa, yo dije, voy a volver a Argentina y voy a fundar una fundación cuyo objetivo sea difundir estas ideas y contar mi experiencia al mundo, porque hay un montón de fantasías, ¿no? Propias de distintos mitos políticos y algunas malas intenciones también que se conjugaron para que poca gente te cuente que realmente hizo este programa, que estos programas existen, que estas redes en el mundo realmente están activas, que los líderes también se forman, que hay canales de diálogo.
Que los ciudadanos son parte y pueden ser partícipe también.
Sí,
es súper interesante eso también.
Yo no tengo ningún padrino político, en mi familia no hay políticos, sí. Nunca seguí a ningún candidato, nunca trabajé para nadie en particular. Si era un ciudadano común y corriente, fue elegido en este programa, viajé en el 2013, la primera vez, a la asunción de Obama, que fue espectacular. ¿Viste cuando comienza House of Cards, que está el presidente y está el tipo ahí sentado, sí. Está parado cerca de la jura? Bueno, fue prácticamente esa mi recepción del programa. Representé a Argentina y bueno, ahí entendí cómo era la ingeniería de los demócratas, cómo ellos veían el mundo.
Claro.
Después volví con Trump. Bueno, y volví en la última hora como veedor de las elecciones, ¿no? Pero los líderes se forman también, los líderes hablan, hay canales de cooperación. No es lo que nosotros nos plantearon durante muchos años el sistema político de argentino. Cuando Milei habla de la casta política, yo coincido plenamente con él. Hay una casta de carcamanes que nos estuvieron mintiendo y que son los responsables del enorme fracaso que se fue repitiendo durante un montón de años de una Argentina que no hacía pie en el contexto internacional. La idea de este programa no es meternos en la coyuntura local, pero sí te puedo decir que esto es totalmente claro. Es decir, el mundo está pensando en categorías de cooperación. Por supuesto que hay conflictos, ¿no?
Sí.
Por supuesto, hay intereses. Nadie le va a regalar nada a nadie y todo el mundo pelea por su camiseta y su agenda estratégica. Nadie va a ceder nada, pero sí que el mundo se prepara y tiene herramientas para este diálogo. Decime, Ruth.
No, estaba pensando en esto, lo que decías, ¿no? De que obviamente todos tienen sus estrategias y Argentina hoy en día también tiene que tener sus estrategias a nivel mundial también, ¿no? Para enfrentarnos ante situaciones y defender, ¿no?
Sí, totalmente. Yo tengo mis ideas, te las dije un montón de tiempo. Creo que Argentina tiene que ser parte del mundo libre, que Argentina tiene que tener claras sus prioridades y su geopolítica. Y desde mi parte, lo digo con todas luces, que tenemos que ser aliados de los Estados Unidos. Hay mucha gente que no le gusta, hay algunos que incluso los enfurece un poco esta idea,
sí,
pero de mi parte...
Mucha controversia con respecto a eso. ¿Cómo lo ves?
Mirá, ahora vamos a pasar en el próximo bloque a una nota que... Te tiro un adelanto, pero te di como una introducción. Creo que ya lo dije antes incluso. Mm. Donde en Estados Unidos se dio una corriente ahora periodística un poco polémica que dice que Trump es como Perón, ¿no? Por su nacionalismo, por su sistema industrial. Después vamos a ir a la nota. Pero lo que te quiero decir es que el peronismo fue un primer gran intento de un sistema industrial nacional. Argentina fue una potencia en ese momento. Pero hubo un cortocircuito propio de la Segunda Guerra Mundial. Argentina hasta el año 30 había sido el granero de la Inglaterra imperial, ¿no? Roca, la generación del 30, sí. Nosotros éramos realmente una potencia ganadera muy importante. Y no entramos a la Segunda Guerra Mundial no porque Perón fuera nazi, sino porque podíamos abastecer de alimentos a Inglaterra. Durante toda la guerra pudimos llevar comida a lo que fueron en ese momento nuestros aliados o la herencia de esa alianza estructural de la Argentina. Después de eso, cuando viene Perón... los Estados Unidos le venden a Argentina un montón de armas, vulnerando lo que los ingleses consideraban el Pacto de Caballeros. Sí. Estados Unidos le estaba diciendo en esa época a la Argentina, mira, de norte a sur nosotros podemos ser una alianza estratégica continental enorme. Perón desconfió de lo que fue en un momento los sajones, ¿no? Esta idea hispanista que ahora vuelve también en formato de divulgadores o profesores, ¿no? Que hacen un gran trabajo para sentar bases de esa mirada del mundo. Y Argentina se perdió una gran oportunidad. Si vos ves al Perón de los 40-50 y al Perón de los 70, es completamente distinto. Perón vuelve a los 70 haciendo acuerdos con Estados Unidos, entendiendo la nueva geopolítica. Pero bueno, es algo propio de la historia. Pero lo que quiero remarcar es que después de Braden, ¿te acordás? Seguro leíste la historia de Braden o Perón, ¿no? Ahí nace lo del cipayo, lo de un montón de cosas, porque en la política de la Segunda Guerra, Perón plantea una tercera posición que no es ni Estados Unidos ni el comunismo soviético. Dice, nosotros somos otra pata. Desde ese lugar, ni yanquis ni marxistas, ¿no? Se crea como una corriente nacionalista que llega hasta hoy, pero que desde mi punto de vista está vieja, está caduca, y cuando vaya la noticia de Trump lo podemos analizar mejor. Pero después de Braden, que estuvo poco tiempo y el choque fue muy fuerte, vino un segundo embajador que se llamó Messerschmitt, que no solamente fue amigo de Perón lo fue a esperar a Ezeiza, sino que el 17 de octubre de 1946 Perón le entrega la Orden de la Lealtad Justicialista, es decir, así de cercana la relación de la Argentina con los Estados Unidos. Yo creo que el problema fue que esta idea del Braden o Perón había prendido tanto en sus votantes o sus simpatizantes, que fue muy difícil retroceder y decir, miren, Estados Unidos es un amigo de la Argentina, vamos a cooperar y vamos a crecer juntos. Y esto llega hasta hoy. Incluso en los 70s, el trabajo que los militares hicieron junto con los soviéticos para instalar un pensamiento antiamericano deviene en esta corriente que llega hasta hoy también, lamentablemente, y que tan mal me caen, estos latinoamericanistas de izquierda, ¿no?, que todavía sueñan con la revolución armada del Che Guevara y de Fidel Castro. Imagínate lo lejos que estamos de todo eso. Al menos sí. Yo estoy en las antípodas. Yo me volví loco cuando en el año 2003, creo que vino Fidel Castro, nada menos que ese dictador asesino, a dar un discurso en la Facultad de Derecho donde yo había estudiado. Digo, pero ¿y cómo puede ser esta porquería en mi propio país? Me volví loco. Pero ¿sabes lo que te digo también? Los periodistas se le caía la baba hablando de Fidel Castro. Entonces, cuando Milei les dice lo que todos pensamos, directamente y sin vueltas, no hago más que apoyar también su visión, porque los periodistas son un enorme problema en Argentina, al igual que la casta política. Estuvieron dibujando un mundo a la medida de sus intereses y sus acuerdos. Los que nos permite la tecnología, la comunicación digital y los espacios de libertad, como el que vivo en esta radio, que puedo decir lo que quiera y acá nadie me está controlando, es que hay una especie de energía, de corriente, de pensamiento y de necesidad de ser libres e integrarnos al capitalismo y al mundo libre como nunca antes pudo pasar. Entonces yo lo engancho desde ese lado de la abstención política, ¿no? Engancho también, tengo como mucha, ¿cómo puedo decir?Ucho interés en entender las mentes de estos genios que te comentaba que vinieron acá a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces convivimos entre el siglo XX y la transición hacia este salto. Pero Argentina, en definitiva, creo que está transitando un camino de renovación política, está transitando un camino de ruptura, de rebeldía con lo viejo, ¿no? No me quiero meter acá, pero creo que Milei hizo muy bien a decir que Macri es un hombre grande que no entiende nada. No estoy diciendo que está medio gaga, pero la verdad es que le falta coraje. Lo mismo lo podés ver en España con el PP. Piensan una cosa, piensan la otra, no se saben para dónde van, no tienen una idea clara. Y así les fue, desaparecieron, y espero que realmente desaparezcan. Y que la Argentina está teniendo posiciones como en todas partes del mundo. Un gran polo de izquierda y un gran polo de derecha. Esto es bastante claro. Yo, por supuesto, con la izquierda no quiero saber nada. Veo un zurdo y me cruzo de cuadra, no los puedo ni ver. Pero hay que articular la democracia. Tenemos que hablar, tenemos que encontrar algún modo, como te dije antes, ¿no? Cuando uno está en la senda de diplomacia, hay que hacer uso de las herramientas del respeto, del entendimiento, de la cooperación, porque la democracia no nos viene funcionando muy bien en un montón de cosas, pero sigue siendo el mejor sistema. Sí. Por ahí lo vemos en las autocracias, ¿no? China, Rusia, no tienen todos estos tipos que te hablan de un montón de temas que no sirven para nada, sino que ellos planifican, hacen una planificación dura, 10, 15, 20 años y la ejecutan. Se saltan todo esto, ¿no? Es decir, tengo un amigo, le mando un saludo, seguro me está viendo, Nico, que está en China, y me dice, Fer, vos en China serías inmensamente feliz. No hay piqueteros, no hay progresistas, no hay pañuelos verdes, ¿no? No hay nada, hay tradiciones y gente que trabaja. Le digo, sí, pero Nico, no hay libertad. Es otra cosmovisión.
¿A qué costo? ¿A qué costo todo?
Claro, tener que aguantar un tipo que te viene con un decálogo de 2000 derechos y entramos en este pantano, ¿no?, de lo discursivo, la asamblea permanente, que lo ves en el Congreso de la Nación, ¿no?
Acá, claro, en este lado de Occidente somos libres también, ¿no? Pensamientos libres, pero ¿a qué costo también, no?
¿A qué costo?
Todo tiene su costo.
Pero bueno, por eso te digo, la libertad es una idea que gracias a la actual gestión está tomando forma, la gente se siente muy, muy convocada por esta idea, ¿no? No digo solamente la postura política, pero es la primera vez que vos ves gente hablando de libertad, ¿no?, que abraza esa idea y dice, quiero ser libre. Y lo estás viendo ahora también, es decir, hoy abrís la aplicación de Mercado Libre, que ya no es más celeste, te dice, ahora somos amarillos de vuelta, ahora que el PRO desapareció, y te dicen, che, ¿querés comprar dólares? ¿Querés invertir en la bolsa? ¿Querés? Bueno.
Esto también, ¿no?, la libertad financiera de hacer lo que vos quieras también, ¿no?, con tu dinero, con tus ahorros, con el tema del dólar ahora.
Pues también está la Big Data ahí que hablábamos en el Congreso. Es decir, vos dejás todo un rastro de cómo entró el dinero, qué compraste, cuándo compraste, qué viste. Es decir, ya no es como que vas con la billetera y compras, cada vez ves menos gente que usa papel, ¿no? Es decir, el papel también está por desaparecer. Entonces, también, ¿quién controla esa Big Data? ¿Quién controla la gran tecnología detrás? Pues salimos de un sistema para entrar en otro.
Eso puede llegar a ser un problema también hoy en día, ¿no?
Lo
es. El tema de las estafas, ciberestafas.
Mucha sí, eso gente ya es delincuencia.
Pero, también es como que también hay algo ahí.
Es un temazo, pero volviendo al Congreso, yo debatía con ellos el tema de la libertad de expresión, ¿no? Ellos están como en la idea de que los fast checkers, ¿no? La gente que te dice, mira, esto que dicen en la radio es mentira y los acabamos de banear, no los vas a ver más porque estos tipos son unos mentirosos. Bueno, y yo le digo, ¿quién toma esa decisión? No un grupo de personas y de especialistas, unos nerds tecnológicos, una empresa privada que dicen, che, apaguen Radio Cultura, no va más, estos pibes son, no son buenos. Bueno, pero flaco, vos no te podés quedar con el sistema, judicializar lo que a vos te gusta y lo que a vos no te gusta, expulsando y recortando derechos tan importantes como la libertad de expresión, que es un pilar absoluto de Occidente. Entonces ahí hay un punto de tensión.
Claro.
¿Sí? Las sociedades tecnológicas dicen, bueno, ¿para qué vas a poner fábricas si los obreros no hacen nada? Ok, ¿y qué vas a hacer con la gente que se queda sin trabajo? Pones una línea de robot, es más barato, es más higiénico, gastan menos, es más efectivo. ¿Y el hombre qué? Con esto no quiero decir que vamos a frenar este salto tecnológico, y no creo que podamos tampoco. Pero estamos en un punto de encontrar un sano equilibrio, tal vez. Cosa que veo muy difícil, ¿no? Cosa que veo muy difícil, porque realmente esto va mucho más rápido de lo que pensamos o de lo que podemos imaginar. La ciencia ficción se mezcla con nuestra realidad. Entonces, yo me acuerdo cuando fue lo de Curiosity, ¿no? ¿Cuál es el límite entre lo real y lo ficticio? Curiosity fue la misión más importante que hicimos los humanos, poniendo una misión de exploración en Marte, ¿no? Y la NASA pensaba que esto iba a ser un éxito absoluto, como cuando el hombre tuvo otras misiones espaciales. Y había merchandising, remeras, pines, todo. Pero bueno, llega el momento, aterriza la nave en Marte, se abre la compuerta y baja una oruga, como un tanquecito con una caja que con un brazo juntaba piedras y las metía.
Sí.
Era increíble ver la superficie de Marte, ¿no? Porque solamente lo habíamos visto en películas. Pero a los 5 minutos la gente preguntaba, che, ¿y las naves espaciales? ¿Y los alienígenas? ¿Y los robots que pelean con rayos láser? No, flaco, es una misión espacial. Uy, es aburridísimo. Solo veo piedras en un lugar. Uy, cambiaban de canal a los 2 segundos. Entonces, ¿cuánto de esta fantasía habita en nosotros, no? ¿Te acordás de los supersónicos? Bueno, vos por ahí no lo viste. Pero decían que en el año 2000 íbamos a estar con ciudades del futuro, con autos voladores. Pero bueno, muchas cosas de esas pasaron.
Bueno, había películas, ¿no? No sé, Hombres de Negro, creo, si no me equivoco,
también.
¿No?
Sí,
que otras películas más que no me viene a la cabeza ahora, pero también como que en el 2030, 2025 iba a haber autos voladores, como que los edificios
pero los futuristas. Están habiendo, viste que empieza el taxi volador en China, empezamos a ver esos atisbos de la sociedad del futuro. Para mí que esto se va a parecer más a el cyberpunk, viste ese género de ciencia ficción de los 80s, tipo Blade Runner, con ciudades así media lluviosas, con mucho neón, gente media harapienta con peinados raros, pero que luchan por...
Ahí no sé. Había una película, la de Bruce Willis, y El Quinto Elemento.
El Quinto Elemento, después hay una de Stallone también, El Demoledor. Parece que la transición pinta más para ese lado, ¿no? La sociedad del hombre del futuro vestido de blanco y que puede vencer la inmortalidad, ¿no? Puede llegar a ser inmortal. Porque la medicina considera, hola Carmen, la medicina considera al envejecimiento como una enfermedad a curar, ¿no? Entonces, la sociedad del futuro y la sociedad del pasado con el sálvese quien pueda.
Sí.
Es algo que nos interpela un montón,
sí,
¿no?
Sí,
todo
por
esto.
Supuesto.
Y estamos mezclando muchas cuestiones porque tienen que ver con esto del Congreso también, ¿no? Las ciudades inteligentes, planteaba el otro día Adrián también, nuestro columnista de tecnología, que le mandamos un abrazo también. Las ciudades de 15 minutos están planteando una jurisdicción donde vos puedas desarrollar tu vida en un radio de 15 minutos. Que ir más allá de eso debería estar justificado porque ese tránsito genera esto que es como mayor gasto de insumos, la huella de carbono, ¿no? Es decir, en un mundo más ordenado, en la visión de ellos, vos no podrías viajar por el mundo, no podrías como saltar. Y no es que estoy hablando ni bien ni mal de ellos, estoy hablando de que estos temas están en la agenda, ¿no? Es el futuro más inmediato el que nos interpela. Vamos a ver la sociedad 5.0, que ya en otras sociedades funciona, es decir, va a estar todo conectado. Tu heladera, tu cuenta de banco, tu luz, todo va a ser...
Dentro de un par de años, con lo que viene avanzando la tecnología hoy en día, ya no falta nada para empezar a vivir todos esos fenómenos.
Sí, pero también son fenómenos de las grandes ciudades, ¿no? Las grandes ciudades marcan la tendencia política.
Sí, sí, por supuesto.
Marcan un montón de cuestiones y la naturaleza y el hombre siguen siendo parte del mismo dilema. Porque también ves sociedades de 15 minutos súper tecnologizadas y llueve un poco y te quedas sin luz y se inunda todo. Entonces vos decís, bueno, en definitiva, ¿a dónde estoy parado, no? ¿Quién dirige esta orquesta? Pero bueno, vamos a pasar al próximo bloque, si te parece bien, porque ahí hay una especie de conclusión también. Va, nos preguntamos, sí. Este es un programa que se pregunta, tenemos más preguntas que respuestas. Pero en este ejercicio vamos pensando, ¿no? Vamos pensando juntos.
Claro que sí.
Vamos, Leo.
Estamos en vena, grita el mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita por Ronen. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué?
Bueno, acá estamos de regreso, estamos entrando ya en la curva casi final del programa. Tocamos un montón de temas.
Qué rapidísimo,
¿no?
que pasó, ¿sí? ¿Qué te pasó pareció? Volando. Sí, no. Temas muy interesantes. La verdad, me interesó mucho participar hoy.
Bienvenida.
Me interesó mucho.
Qué lindo hablar de la libertad, ¿no? Sí. Pero hablábamos acá con el operador también que no hay derechos absolutos, no hay una libertad absoluta. Hay libertades virtuosas, ¿no? Y el hombre también, despojado de su familia, de su patria, de un montón de cuestiones, se encuentra en una soledad absoluta, ¿no? Es decir, nadie puede decir que los sindicatos hoy no están en una crisis total, que no convocan a nadie y que están realmente en un estado de corrupción que notable. Pero si vas al origen, el sindicato es la organización más solidaria para un trabajador. Es decir, y el que piense lo contrario, que vaya a negociar una paritaria solo o que haga, digamos, un montón de cuestiones. El tema es que yo creo que estas instituciones, a fuerza de haber sido mal manejadas, o el salto de los tiempos, o incluso hasta la corrupción. No creo que Perón decía que los sindicatos no había que darle las obras sociales porque se iban a volver millonarios. Pero el tema no es que sean millonarios, sino que no los veo con la fuerza y la energía para conectar esto de la inteligencia artificial con un montón de gente que está en su gremio y se va a quedar sin trabajo.
Sí, no.
No hay programas de modernización, o al menos no los veo. Capaz que otro
no
día
hay una vinculación respecto a eso. No están mirando hacia el futuro.
Sindicalista,
están cada vez más
¿no?
atrasados y no...
Algún sindicalista que nos diga. Capaz que la CGT está mandando un cohete a la luna y yo no lo sé.
No sabemos, pues.
Pero bueno, no sabemos. Dejemos ahí el suspenso,
sí.
¿No? Pero también pensar si estas organizaciones van a poder atravesar la rompiente, ¿viste? Como cuando haces surf, que haces el patito y pasás por abajo de la ola les va a romper en la cabeza. No sabemos, es una crisis de representación muy profunda la que estamos viendo.
Sí, no están ocupándose en temas que realmente importan y en temas a futuro, ¿no? Que van a venir y están como en la nebulosa peleándose, intentando meterse en la pelea política y no están viendo realmente hacia el futuro.
Pero hay una transición, porque ponele, hablábamos de la familia, de la patria, de los sindicatos, de las fábricas. Si vos ves las modernas construcciones, al menos en la ciudad, son buenos ambientes con amenities, porque ya nadie se casa, nadie quiere tener hijos, entonces tenés piletas, gimnasio y te manejás vos solo. Entonces, ese paradigma llegó, yo lo vi en Estados Unidos, en WeWork, WeLive, ¿no? La gente sola en su casa, sí, está bien, estoy en home office, pero después entra la depresión, el bajón, el alcoholismo, las cosas raras, porque a veces necesitas interactuar con otras personas y WeWork surge de un espacio de no de co-trabajo con personas que parece que son tus compañeros o no.
Sí.
WeLive es más o menos lo mismo. Y se van planteando distintas formas de vida, de organización. Yo vi en Estados Unidos que por ahí una chica tenía un hijo y tenía como 25 tías que eran todas las amigas de esta mujer, que una fue madre y las otras no, y entre todas cuidaban al niño.
Claro.
¿No? Es decir, estos movimientos sociales. ¿Te acordás el otro día? Salimos de la radio acá con el equipo y nos cruzamos una chica con un carrito de bebé que llevaba el perro.
Claro, bueno, hoy en día yo creo que las personas, ¿no? Reemplazaron a los niños por gatos, por animales, por perros.
También está la crisis económica, la crisis de valores.
Sí, hay un montón detrás de eso, cosas también.
Claro,
es como que es muy complejo todo.
Pero vuelvo a cargar las tintas sobre la política, decir, estamos a la buena de Dios, cada uno surfea la ola como puede, y porque es tan grande el cambio también, ¿no? Y porque nuestros políticos son tan viejos. Yo me acuerdo en el gobierno de Macri, realmente espantoso ese gobierno, que el ministro de Defensa, ¿no?
Sí.
El tipo vuelve de Europa, da una conferencia de prensa, le dice, ministro, ¿cómo vio Europa? Oh, fantástico, yo les voy a contar algo que no lo va a poder creer. ¿Qué pasó, ministro? Me dice, miren, yo me engripé, tuve una gripe tremenda, y en Alemania, escuchen esto, todos mirándolo, ¿no? Pude comprar los medicamentos a través de mi teléfono sin ir a la farmacia.
Claro.
Entonces uno le dice, pero ministro, usted no... sí, una compra online. Sí, eso, compra online.
Claro.
Pero usted nos está hablando de un servicio básico de internet. El tipo que estaba a cargo de la defensa del país no sabía lo que era Google.
No.
Es decir, ¿en manos de quién estamos? ¿No? Hablamos del salto tecnológico, de inteligencia artificial, y tenemos un grupo de carcamanes que son
gente que está perpetuada en el poder también y que no salen y no los sacás. Siempre vuelven. Y
esta tontería de Macri, no, parece que hicieron un video con inteligencia artificial y todos se arrancaban los pelos, los ruleros. Es decir, pero flaco, ¿en qué planeta vivís?
Claro.
Es decir, Milei se montó sobre un universo de herramientas digitales,
claro,
de comunicación,
sí, no.
Completamente nueva, y el flaco dice, no, miren acá cuando mueve la boca, parece que...
Claro,
es
sí,
increíble, ¿no?
¿No?
Es una cosa rarísima. Pero siguiendo con la línea de la política local internacional, podemos estar horas hablando de esto,
sí.
Ya estamos medio al cierre, ahí lo vemos. A Donald Trump, el líder del mundo libre, y al general Perón. Más conocido como el Pocho. ¿Por qué ponemos esta placa? Porque JP Morgan hizo una nota bastante crítica sobre Donald Trump, diciendo que se parece a Perón y que los va a llevar a una encerrona económica. Entonces lo engancho con el principio de la inteligencia artificial y estos cerebros tecnológicos y bursátiles, ¿no?
Sí.
Es decir, hay una matriz de la izquierda global que son los de la bolsa, son las empresas tecnológicas, son los tipos que ven en Trump una amenaza a todo ese mundo globalizado, ¿no? Ese grupo, ese mundo, el Foro Económico Mundial, ¿no? Los organismos internacionales, donde las naciones ya no son naciones, sino son sucursales de esta toma de decisiones en escalas globales. Entonces a Donald Trump, ¿qué le dicen? Donald Trump, parece que querés volver a las fábricas en Detroit, que la gente vuelva a comprar autos americanos.
Sí.
Y le dice, sí, en definitiva sí, porque las que estaban acá se fueron a China, se fueron a Japón, y Detroit es una ciudad fantasma.
Sí.
Quiero que mis obreros recuperen el sueño americano, que vuelvan las empresas, que volvamos a producir, que desde ese lugar podamos fortalecer el dólar, la familia, nuestros valores. Y dicen, no, mira, ese mundo no existe más, Donald. No vamos a volver para atrás. Eso fue un sueño de mediados del siglo pasado. Y la gente que votó por él está esperando justamente eso. Entonces, lo que dice un tipo, un operador de bolsa, a Donald Trump no le importa.
Claro, hay como una lucha ahí, ¿no? Entre...
Sí, es más, hay una recuperación económica, pero lo que digo es esa cuestión tan finita de interpretar de qué está hecho ese proceso, ¿no? ¿Quiénes son los que se están peleando? Los que viven en este estado digital, ¿no? Verde, con autos eléctricos y gente que pasea perros en carritos de bebés, o gente que sigue viviendo en un sistema, entre comillas, más conservador.
Sí.
Donde está la patria, el trabajo, la familia, el sindicato. Bueno, ya no hay sindicatos. Sí, hay sindicatos, pero son demócratas, ¿no? Son demócratas. Pero lo que digo es, esta es la pulseada del mundo. Saliendo de los organismos internacionales como la OMS, Argentina, Estados Unidos salieron. Yo considero que la alianza de Milei y de Trump es completamente virtuosa en ese sentido.
Sí, sí, por supuesto.
Imagínate que ahora están bajando nuevas normativas para la próxima pandemia que son absolutamente restrictivas. Entonces, marca un horizonte, hay una brújula donde vos elegís qué producto comprás. Por supuesto que todos los que estaban en la línea más tecnológica de la inteligencia artificial lo ven a Trump como un monstruo, como que lo peor que les pudo haber pasado. Yo les dije abiertamente, yo estoy encantadísimo con Trump. Entren a mí, me dicen, sí, ya vimos tu Instagram, así con
no
el ceño
nada.
Un poco fruncido, sí, sí.
Claro.
Gracias por ser tan macanudo, pero vos sos un tipo de derechas, qué error. Así que bueno, en eso estuvimos. Y Perón y Trump, ¿no? Lo decíamos antes, Perón se encontró con la Argentina de la Segunda Guerra Mundial y Trump se encontró con la globalización. Con estados disminuidos, se le estuvo diciendo que iba a reconfigurar el sistema de acuerdo de Estados Unidos. Se iba a sentar con uno a uno a ver qué trato le convenía más a su nación. Que no le iba a poner más plata a los organismos internacionales, que no iba a fomentar ninguna otra cuestión que tuviera que ver con involucrarse con guerras que no le interesaban o que no eran parte de los intereses estratégicos de los Estados Unidos. Es decir, es una mirada completamente novedosa y que además marcó escuela en todo el mundo. Lo ves en Europa, hay una derecha que está creciendo en todas partes. Bueno, acá lo tenés a Milei, a Bolsonaro y otros más, ¿no? Pero la Unión Europea le dice a España, Alemania, Polonia, chicos, ustedes no tomen muchas decisiones que las vamos a tomar nosotros, los burócratas supranacionales. Y mucha gente le dice, mira, todas tus fórmulas nos trajo un montón de problemas como la islamización de Europa, nos quedamos sin trabajo, no tenemos ningún futuro, es decir... No está siendo virtuosas, no, al menos de mi perspectiva, ¿no? Estas fórmulas donde los liberales y la izquierda tomaron el control del sistema global. Creo que hay que volver al Estado-Nación y apoyo a Donald Trump y esa nota, la verdad que pues la pueden leer, está en todos lados, la verdad que no refleja mi forma de pensar. Les dejo esto porque, bueno, es solo una hora para reflexionar con ustedes, siempre es un honor, un orgullo estar en esta radio. Hablamos un montón hoy, son muchos temas.
Estaríamos 20.000 horas hablando.
20.000 horas. Y mira que estamos solo dos solos.
Sumando gente.
Con 10 invitados nos quedamos hasta mañana, pero Carmen nos va a matar, me parece. Leo, ¿te parece si cerramos con un buen tema? Este lo elegís vos, ¿eh? No sé cuál. Sí, sí, sí.
El que quieras, Leo.
No pongas Ricky Martin, Leo, por favor. Ah, me dice que no, Ricky Martin no. Nos vemos la próxima, chicos.
Hasta
gracias
la próxima,
por acompañarnos.
Gracias.
Gracias por bancar.
Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. siento todo irreal. Sofocado por el sueño y la presión, busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo irreal cuando es con vos. Siento todo irreal recordando tu expresión. Esas noches de calor llenas de ansiedad.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.